La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a examinar la escena económica con la sacudida que a todos nos ha dado leer el informe del Fondo Monetario Internacional con su revisión a la baja de las previsiones que hizo apenas unas semanas. Y ahí se ve, y es muy llamativo, cómo España, uno de los países cuyas economías crecían más el año pasado, va a ser la que más caiga, entre las que más caiga del mundo un año después. De crecer un 2 a caer un 12,8%. Una auténtica sacudida brutal. ¿Cómo puede irse de extremo a extremo en tan pocos meses un país? ¿Qué es lo que hace tan mal España? Y no solo España, también Italia o Francia, que también tiene su sacudida. Bueno, saludamos a nuestro invitado capital, don Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor Carbó, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos, ¿qué sintió usted cuando vio el informe del Fondo Monetario Internacional, cuando vio esta revisión?
Bueno, que se declarara, pues, de alguna manera oficialmente el escenario más negativo del que hablábamos hace dos meses y medio, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España y otras instituciones, pues dar un poco esa confirmación a esos datos tan aparentemente negativos para nuestra economía y en general para la economía del mundo. Es decir, que nadie puede celebrar pues tener un menos 8, un menos 9%, cuando además en alguno de estos sitios que lo plantean así, aún la pandemia está sacudiendo peor. Es decir, no digo que nosotros estemos libres, ni mucho menos. Yo creo que todos tenemos que tener mucha cautela, no solo por lo sanitario, también por, sino por lo económico, para evitar otro confinamiento parcial o del tipo que sea. Pero ya hemos visto, ¿no? Es decir, yo creo que hay tres razones, que no sé si es el que la hablen. Es una que es clara, y es que aquí impactó más probablemente la pandemia y, por tanto, tuvimos que cerrar el país más tiempo, es decir, tenerlo parado más tiempo. Algunos sectores muchas semanas, otras menos, pero en general más tiempo que en otros sitios. Yo creo que hay una segunda razón importante, y es que nuestra economía depende, junto con la italiana y francesa, curiosamente, mucho más del turismo que otros países, que también tienen turismo, pero no depende tanto su Producto Interior Bruto del turismo y de todo lo que está asociado a él. Y el tercero, que es el que debemos hacernos mirar, y es que quizás no tenemos la mejor eficiencia en las crisis para gestionarlas, ¿no? Quizás aquí se ha puesto menos carne en el asador, menos recursos, pensando quizás en las restricciones financieras que pueda tener las administraciones públicas, pero desde luego otros países han puesto más para compensar, y eso se notará en el medio y largo plazo.
Sí, aquí he de recordar a nuestros oyentes que usted coordinó y se publicó hace muy pocos días el informe de la Comisión de Ayudas a Empresas del Grupo de Trabajo Mixto COVID-19, y ahí efectivamente identificó estas cuestiones, pero también fueron muy constructivos, proponiendo cuáles son las soluciones. Y ahí, hoy, que fíjese, además los empresarios van a publicar las suyas, sí que nos gustaría recordar qué es lo que ustedes han visto que habría que hacer para que esto no vaya tan mal o a peor.
Bueno, desde luego algunas de las herramientas ya están, ¿no? Es decir, por ejemplo, ampliar los préstamos del ICO bastante más adelante, porque evidentemente hay empresas que van a poder aguantar a lo mejor las primeras fases y luego será más duro, ¿no? Entonces yo creo que esas ayudas financieras que se están dando paulatinamente, que a lo mejor es lógico darlo en tramos, pero darle agilidad yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Yo creo que hay otro elemento que hay que considerar, aunque en España nos cueste mucho más considerar este punto que voy a decir, que es la solvencia de las empresas. Es decir, se aprobó un marco transitorio dentro de la Unión Europea para que los países durante esta pandemia pudieran recapitalizar con ayudas públicas a las empresas, autónomos, grandes, pequeñas, de todo tipo, ¿no? Algo que en nuestro país, pues la verdad, aún no estamos de alguna manera acometiendo, ¿no? No sé realmente lo que estamos esperando. Entiendo que nos pesa de alguna manera, lo que digo yo, nos pesa la restricción financiera, nos pesa que nos preocupa qué puede pasar en otoño si hemos alcanzado un mayor déficit público por este esfuerzo mayor o lo que sea, pero también es cierto que muchas miles de empresas pueden desaparecer en este sentido, ¿no? Desde luego, las administraciones públicas tienen su labor manteniendo la cadena de pagos de la economía. Este es un elemento, yo creo que muy importante, ¿no? Yo creo que hay que extender las moratorias, los préstamos, y el grupo también, yo creo que llegó a un acuerdo sobre eso. Era toda una batería de cosas que ya están o están encima de la mesa y que quizás lo que habría que es reforzarlas, extenderlas y probablemente hacer uso de lo que son instrumentos de solvencia, ¿no? Porque hay algunas empresas que ya no tienen un problema de liquidez y crédito, sino que tienen un problema de solvencia, y no es porque sean puramente insolventes, sino que el impacto del COVID ha sido tan grande que les deja durante 6, 8 meses, un año, casi insolventes si no tienen ayuda de capital, y pasado ese tramo podrían seguir siendo solventes, pero ahora necesitan esa ayuda, ¿no? Y por ahora esto está planteado en España muy titubeante, ¿no? Yo creo que es un error, ¿no? Sería bueno que se hiciera más en este contexto.
Sí, esa cuestión es especialmente relevante, porque efectivamente hay ahora muchos autónomos o pymes que creen que han dejado de ser solventes ante una economía que, al contraerse, se hace más pequeña. Es decir, es un mercado que es más pequeño. Eso deja fuera del sitio, ¿no?
El 88% del año pasado.
Claro.
El 88% del año pasado. Sí, sí.
Y eso, comparativamente, ¿cómo lo están haciendo, señor Carbó, otros países para sostener a las pymes? ¿Qué es lo que no se está haciendo en España y sí se está haciendo en otros países europeos?
Sí, un elemento que he dicho es que en otros países, que no he dicho, hay ayudas directas. Un cheque. Sin una subvención, sin devolución. Sí. Y eso ya puede ser tomado como quiera uno, para pagar facturas, para recapitalizar, para lo que quiera. En Estados Unidos se ha utilizado bastante, y aquí en otros países. Lo que sí que se ha hecho en Europa, particularmente por parte de Alemania, que creo que hasta hace unas semanas tenía la mitad de las ayudas públicas en solvencia otorgadas de toda la Unión Europea, pero Alemania y los países nórdicos es utilizar. Es decir, y así se ha visto. Todos hablamos de las aerolíneas, pero no solamente son las aerolíneas. Es decir, ¿verdad? Que Lufthansa, KLM, etcétera, han tenido un apoyo de capital. Sí. Aquí aún, no sé, yo creo que sería bueno tener algún plan sobre las aerolíneas de bandera. Algunos dicen que solo es Europa, pero yo creo que Iberia, aunque esté en un grupo internacional, también es, ¿no? Por la trascendencia para la economía nacional, ¿no? Entonces yo creo que esto tendría que estar encima de la mesa. Pienso que también, que es cierto que ahora se están enfocando en planes sectoriales, pero también hay planes sectoriales, primero que les falla decir de alguna manera la cantidad de dinero disponible que se está hablando. Entiendo que se habla de 3.000, 4.000 millones, pero no sé si eso es suficiente, y sobre todo si eso no va para, en algunos casos, para solvencia, ¿no? Entonces, pienso que hay que tener un poco de realismo, si con el apoyo financiero de corto plazo del Banco Central Europeo, y pensando que aunque venga con condiciones, etcétera, como ayer me recordó el comisario Borrell, los fondos europeos, pero son fondos que no tuvimos hace 8 años, 10 años.
Ahí el problema de fondo, profesor Carbó, está en las propias cuentas de España, en lo mal que se ha gestionado el presupuesto público, con un déficit que se nos va a ir por encima del 10%. Es que, bueno, gracias a que está el Banco Central Europeo, pero el país podría llegar a tener problemas para financiarse, ¿no?
Sin lugar a dudas, el Banco Central Europeo estaríamos pasándolo muy mal. De hecho, tuvimos un pico de, ahora estamos por debajo de 50 puntos básicos de la prima de riesgo, y tuvimos por encima de 150 hace un mes y pico. Entonces, eso no se nos puede olvidar, que el Banco Central Europeo en este caso ha sido muy dinámico y muy proactivo, es decir, no espera a la siguiente, ¿no? Pero nuestro problema no es tanto el impacto hoy, es decir, el déficit público de hoy es lógico, todos los países lo van a tener, el problema es no haberlo corregido durante años.
Claro.
Y que es como y que nos ha dejado muy poco margen de maniobra ahora, o al menos esa sensación de responsabilidad o de culpa que nos hace tener como las manos atadas. Es la sensación que tengo. ¿Por qué no se pone más dinero aquí? Es verdad que en Italia se han tirado a la piscina. Y yo no quiero seguir lo que está haciendo Italia, que tiene mucha más deuda y están haciéndolo todo un poco en el aire, ¿no? Pero aquí le veo fuerza muchas veces al apoyo que se está dando.
Esa debe ser una clave fundamental. Pues don Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de FUNCAS, gracias por compartir este análisis en Capital Radio. Y buen día, si es posible.
Gracias, Luis Vicente. Buenos días.